Esto es Debuta, una comunidad apasionada por el K-pop y las industrias culturales asiáticas. Hoy hablaremos de grupos femeninos. Este capítulo que tenemos hoy es muy importante para todos los que estamos aquí, porque vi un artículo, se llama como ¿por qué los grupos femeninos como Twice, Blackpink y Red Velvet son como game changers en un mundo donde las boy bands lideran, donde las bandas de hombres lideran? Y me gustó mucho porque hay una serie de razones por las cuales esos grupos como que de verdad son muy valiosos, pero también hablaban mucho de las razones por las cuales los grupos masculinos pues mandan la parada. Y esto lo hemos discutido entre todos acá, ya les voy a presentar, pero sé que todos tenemos muchas más razones por las cuales amar a estos grupos femeninos y creo que era necesario tener este capítulo. Entonces, para eso, hoy invitamos uno, Ángela Serrano. Hola.
Hola, como siempre yo aquí para hablar de cosas chéveres y divertidas y mucho más cuando son de girl groups, porque pues para nadie es un secreto que yo entré a todo este mundo por BoA y cualquier excusa para hablar de esto para mí es importante y positivo.
Alex Bonilla, Oli.
Hola, ¿cómo están? De nuevo, yo también feliz de aquí hablar de chicas nuevamente, de girl groups, y pues que mejor que dar nuestras razones también.
Las 20.000 razones que tenemos. Y Camila Hermida. Cami, bienvenida.
Oli, otra vez. Este episodio me emociona mucho porque pues yo antes no tenía amigas K-popers, ahora sí. Y me sigo sintiendo como la rara que es más fan de los girl groups que de los boy groups. Entonces siempre es como punto de conversación ahí, todo tenso, todo diferente. Porque hay muchas cosas que yo he pensado de los girl groups que mucha gente no. Y me pasa, pues, misma forma en sentido contrario. Entonces, emocionada de hablar de eso.
Sí, porque es bastante atípico, ¿no?
Sí.
Es bastante atípico que uno como mujer tenga más grupos femeninos como en su panteón que grupos masculinos, porque es como el estándar de, ah, eres mujer, te gustan los grupos de chicos.
Sí, y en mi cabeza yo no sabía eso hasta hace un año o dos y yo llevo 10 años escuchando K-pop. Entonces fue que como así que me perdí.
Claro, y es que antes digamos que era mucho más común que uno le gustaran los grupos de chicas que los grupos de chicos. O pues digamos, no sé, como que en mi época, al comienzo, yo escuchaba muchísimos más grupos de chicas que grupos de chicos y mis amigos escuchaban más grupos de chicos que grupos de chicas. Entonces, como que en un punto, desde el lado de marketing de los grupos, yo creo que eso empezó como a cambiar y por eso ahora, digamos, como que la torta es al revés. Y es interesante también ver eso, porque sí, estoy de acuerdo con Cami. O sea, al comienzo, yo escuchaba mucho más girl groups que boy groups.
Yo quisiera, pues con esta gran introducción, que son más preguntas, pero preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. Yo quisiera empezar con una pregunta que creo que puede servir como para contextualizar esta discusión, y es cuando uno llega al K-pop, uno ve esta diversidad de estos colores, uno ve el fashion, uno ve las coreografías, y es como que lo, en gran parte es lo que le vuela a uno en la cabeza, pero ¿cuál fue su primera impresión al descubrir el K-pop del lado de los grupos femeninos? Es decir, ¿cuál fue el primer gancho para que ustedes dijeran, este grupo femenino me tiene agarrado y no me va a soltar? ¿Qué fue eso para cada uno? No sé, ¿quién quiere empezar?
Yo, a mí se me vino una imagen, apenas dijiste, ¿qué fue lo primero que vieron? Yo conocí el K-pop porque una amiga cuando yo estaba en el colegio por allá, 2009-10, escuchaba, y una tarde fuimos a su casa y el plan fue las dos sentadas frente al computador viendo videos de YouTube. Y lo que yo más recuerdo es como una parte del inicio de Abracadabra de Brown Eyed Girls, que hacen como un zoom,
sí,
y es como que el paso es con los brazos cruzados y mueven las piernas de una forma toda específica y les hacen zoom al pelo súper asimétrico. Ahí yo, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿A dónde me metí? Porque yo en esa época escuchaba, no sé, como música emo y estaba saliendo del lado más pop de, no sé, Julieta Venegas, y llego y veo a esas coreanas cantando eso. Ese video es todo fondo blanco, ellas muy pelo negro, ropa oscura con cosas metálicas, el pelo cortado súper recto, y yo, ¿qué es esto que está pasando? Entonces, lo primero que pensé es lo que uno, como que desde el prejuicio, piensa apenas ve cosas coreanas, es como, ¿qué es esto tan raro? O sea, la palabra siempre es raro o diferente, pues poniéndolo de forma más bonita.
Atípico.
Sí. Y de hecho realmente no conozco ni una canción más, fue esa la que me quedó, ¿qué? Y la misma amiga, ella, yo no sé cómo funcionaba eso en esa época, ella ya estaba en esos grupos que hacían covers de coreografías, entonces creo que iba a bailar G y Ginny de Girls' Generation, y yo la vi ensayar y ensayar y ensayar como en los pasillos del colegio, entonces ahí me enganché con Girls' Generation, pero esas son como mis primeras imágenes, más de ver a mi amiga ensayar. Y de ver ese video como con tanto contraste y como tan diferente a todo lo que yo conocía.
Algo que yo he notado en la primera, más que todo segunda generación, porque creo que la primera generación fue puramente masculina en el K-pop, pero en los grupos de segunda generación y en general, tanto hombres como mujeres, creo que la estética y los conceptos estaban súper marcados y como que todo era muy escrito en piedra. Y por eso mismo creo que los grupos femeninos eran ideados con el marketing hacia los hombres y atraer ese foco masculino. Pero al mismo tiempo creo que las mujeres que empezamos a ver cosas de K-pop en un momento u otro, en mi caso, yo sentía mucha afinidad con esos grupos de segunda generación. Para mí Girls' Generation fue como el gancho, el click que hizo de una... pero porque eran mujeres siendo mujeres, pero con un empoderamiento y con un mensaje como súper claro. Y yo decía, es cierto, porque no lo he visto. Y es chistoso porque yo siempre he seguido el pop en general. Y por ejemplo, uno veía, pues no sé, una que creció con Britney Spears, con Christina Aguilera. Pues ellas también eran mujeres empoderadas, pero era un mensaje que no era como tan contundente como yo lo vi. Con grupos como Girls' Generation, después pues ya ahí llegó Mamamoo, que Mamamoo me rompió el mundo y me hizo alucinar. Pero es ahí uno va viendo como esa evolución de esos conceptos, porque por ejemplo Mamamoo, Red Velvet son ya más de tercera generación. Entonces uno va viendo que también como con las generaciones el mensaje y la esencia y el mismo marketing de los grupos va cambiando para llamar la atención de otras audiencias. Pero no nos desviemos, esa es mi historia. Alex, Ángel, ¿qué fue lo primero que los capturó a ustedes?
Yo empecé, pues como ya he dicho varias veces en el podcast, por BoA, porque yo sí escuchaba puro música de anime, puro J-rock, puro J-pop, y pues BoA hacía muchos openings de anime, igual que TVXQ. Yo me empecé a meter más a escuchar la música de ella. En esa época, yo estoy hablando 2005, a mí lo que más me llamaba la atención de BoA es que ella era como, para mí ella era como la Britney Spears coreana, porque y uno mira los videos, por ejemplo el de Atlantis Princess o el video de Number One, la forma en la que ella bailaba y como que las pintas y sus florecitas en el pelo y el descaderado, claro, había mucho male gaze en el sentido en el que ella era muy atractiva, era muy linda, pero parte de lo que a mí me llamaba la atención de BoA era eso que tú decías, Ivo, y es que a mí me gustaba mucho que ella era muy empoderada y como que era súper fuerte. Entonces ella sacó una canción en inglés que se llama Eat You Up, ella siendo la rebelde, la rara, como con sus jeans, en una audición de ballet, pero ella llegaba ya como con super fuerza y los bailarines de ella eran hombres, entonces ella era como, pues soy una dura y soy super como empoderada y soy super fuerte, y como que para mí eso era BoA. Y luego,
además,
entonces,
que tener
llega ya...
bailarines hombres como mujer en ese entonces, porque en ese entonces no, los bailarines increíble. De apoyo siempre eran, pues no lo he visto en el K-pop en general, siempre son del mismo sexo, entonces ella siempre ha sido como super transgresora, ¿no?
Total, además porque BoA en esa época ya era la mejor bailarina del K-pop. Entonces, lo que decían era muy parecido a lo que pasa ahora con Temin y con sus bailarinas, que decían como no, es que ya las bailarinas mujeres no le dan el paso. Obviamente ese era el chisme que le llegaba a uno, el rumor, vaya uno a saber si eso era verdad o si era puro marketing para impulsar a BoA como la empoderada,
la diosa
femenina
empoderada
del K-pop
que tiene los hombres a sus pies.
Exacto, pero pues igual era increíble. Y luego ya cuando estuve mucho más metida en el K-pop, pues que ya lo he hablado, que fue pues con Shiny y con Abracadabra. O sea, Kama, a mí me lo recordó mucho porque yo tengo un amigo, Ron, shout out a Ron, que a él le empezó a gustar muchísimo el K-pop y me empezó a mostrar más como, mira, esto es muy K-pop. Entonces el video de Abracadabra, el performance version, además los peinados son súper emo, o sea, Narsha tenía su mechón completo en la mitad de la cara, Gain también tenía un mechón completo en la mitad de la cara, y además era casi que blanco y negro porque literal se veían blancas color papel del color del fondo y el vestido era blanco con negro. Entonces me llamó muchísimo la atención por el video de Abracadabra y pues también que esa coreografía y todo es súper cool y es muy empoderada, o sea, como que claro, es muy sensual y es muy sexual, pero es muy empoderado como todo el tema de la canción, y pues ese pasito de la coreografía del comienzo es súper popular y pues se terminó de popularizar por Psy en uno de los videos de él. Entonces, pero pues digamos que fue como llegar por ese lado y luego entonces llegar ya a Girls' Generation, que a mí al comienzo tengo que aceptar que no me gustaban porque me parecían demasiado tiernas. Y por eso me gustó más 21, porque ya sí eran las edgy, o 4 Minute, que eran más las edgy. Entonces, obviamente luego ya uno deja la maricada y ya le empiezas como, sí, amo G, sus pantalones... Tectonic. Sus pantalones flogger.
No me acordaba.
Yo me acuerdo de que son esos pantalones, pero con tacones de una altura toda...
Ay, sí.
Como de 6 centímetros. Sí. O sea, no son ni bajitos pues ni altos.
Toda chistosa, sí.
Tenemos que pensar que eso fue hace casi 14 años, ¿no? O sea, sí, Dios mío.
O sea, me encanta. Pero pues digamos que a mí me empezó a llamar mucho la atención por ese lado y pues llega Miss A y me rompe a mí la vida. Ellas otra vez siendo el concepto de BoA, de Eat You Up, de no vamos a ir a una audición de ballet, pero ellas bailando súper pro y Gia con su pelo rosado. Y fue sí, como... amo esto.
Bueno, y Alex, el más reciente.
El más reciente, ahorita que Ángela estaba hablando de Psy, creo que eso me llevó a pensar un poco de qué fue lo que me llamó la atención. ¿Quién no tuvo un acercamiento más bien con Psy en su momento, los más recientes, posterior al Gangnam Style? Y claramente si uno dice como, Psy fue una cosa, pero yo no quiero escuchar eso, no me llama la atención tener una lista de reproducción en esos momentos en Winamp para escuchar a Psy. Claro, yo soy más reciente en esto y en 2020 empiezo como a redescubrir un poco la música, y lo que me voló la cabeza claramente fue escuchar a Blackpink. Para mí Blackpink fue como, esto es K-pop, pero no es Psy. Y uno dice como, ok, aquí ya me rompió la cabeza. Es una lectura contextual también de lo que es uno. Y es ahorita, y quería como hablar de eso ahora, y es como... ¿qué conexión hay entre el emo y la música, este tipo de música, con el K-pop? Y eso me parece bien interesante porque creo que muchos venimos desde este lugar.
De esas
claro,
corrientes.
Yo no era emo, yo no escuchaba emo, no me consideré emo nunca, pero sí vengo de una corriente que podía llegar a decirse pues mucho más fuerte. Y creo que ahí cuando veo a Blackpink en su visualidad también y sobre todo en el sonido, que ahí sí quisiera escuchar a los otros hombres heterosexuales que escuchan K-pop, ¿qué fue lo que les llamó la atención? A mí lo que me llama la atención de Blackpink sobre todo es el sonido, ¿sí? Que creo que es diferente a todo. Y esa era la razón que ahorita lo decías tú, Ángela, sobre Girls' Generation, y esa es la razón por la cual yo no me conecto con Twice en un inicio. Claro, yo tampoco escuchaba Twice en un inicio y por eso Blackpink me llama tanto la atención. Y es el sonido y su nivel de producción a nivel audiovisual. Creo que eso es lo que me conecta ahí. Ya después vienen las letras, ya después viene como el conocimiento posterior alrededor de esto, pero pues creo que ahí sí, más bien lo raro que era para mí encontrar algo diferente del K-pop que no sonara a Psy, pero sí que sonara algo mucho más cercano a mí.
Sigamos hablando de las generaciones porque creo que es un buen mapa para guiarnos en esas razones y también cómo ha cambiado los grupos femeninos en el K-pop, porque esos conceptos y esos estilos musicales creo que se rompieron, ya lo dijimos, creo que la primera, segunda generación sí había algo de como de ese arrojo, de posicionar a las mujeres con un concepto un poquito más empoderado, al menos con mensajes también, porque creo que las letras, si bien no son el gancho principal, cuando uno empieza a buscar y a descubrir los grupos femeninos, uno encuentra que hay grupos femeninos que tienen una voz muy particular y eso también los hace súper especiales. Pero los grupos masculinos siempre han sido como, ellos han abordado una variedad de conceptos y uno escucha, no sé, uno les escucha canciones románticas, pero también son mucho más como, yo soy valiente y yo puedo y yo soy el mejor y mira mis carros y mis baggy jeans y todas estas vainas. Pero en los de chicas, digamos que son mucho más elegantes, me gusta pensar, más agraciados, pero también a veces siento que son, ya van mucho hacia la infantilización y creo que eso a veces es lo que a mí me raya y me detuvo en algún momento de involucrarme más en grupos femeninos. Pero una vez uno pasa esa barrera, porque es solo una barrera, uno descubre que hay conceptos súper edgy. Por ejemplo, no sé, para mí un referente muy grande es Red Velvet y me gusta que así nació, por eso se llama Red Velvet, porque lo red es como lo más brillante, lo más edgy, lo más casi que perverso, por decirlo así. Y el Velvet es mucho más seductor, es mucho más sofisticado, es mucho más así, lo que decimos girly, bubblegum, K-pop, pero también es sexy. Entonces, ¿en qué grupos, digamos que en cuanto a esos conceptos y estilos también estéticos, ve uno que los grupos femeninos marcan más la parada y que son los grupos masculinos los que después siguen esa línea del riesgo? Porque a veces pienso que la gente cree que es el grupo masculino el que marca la parada, pero siempre uno ve donde hay más riesgo en lo fashion y en la estética y en los mismos conceptos de los videos musicales, son los grupos femeninos.
En la parte de grupos de chicos ha habido más evolución con respecto a los conceptos, porque si ustedes fijan, en toda generación de grupos de chicas está el grupo de chicas súper tiernas, o sea, dícese Girls' Generation, que luego entró Twice. Han estado las chicas malas, que fue primero 21 y 4 Minute, que luego la reemplazan Blackpink y G-Idol, y entonces ITZY, y entonces luego están las que son súper raras, que entonces primero fue FX y luego fue Red Velvet y ahora con New Jeans. En la segunda generación también está Dreamcatcher, como con su edginess, yo no sé qué. Y luego están como las que mezclan todo, entonces digamos Missy y Mamamoo, y como que creo que esos tipos de conceptos se repiten en todas las generaciones, y sí, todas las generaciones debutan estos mismos 3 o 4 temas de grupos que se repiten. ¿Y qué pasa? Que entonces, a pesar de que los grupos de chicas no vayan al servicio militar, tienen una fecha de expiración en el momento en el que se empiezan a envejecer, empiezan a cumplir más o menos como los 20 y pico 30, y ahí es donde debuta el otro grupo que entra a reemplazarlas. Entonces eso fue lo que pasó con Girls' Generation. Las Gigi ya estaban empezando a cumplir sus 20 y pico, sus pim, sale Twice. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a hacerle un fade out a Gigi sin decir, no, se acabó el grupo, no, se van a desbandar. No, es como, pum, desaparecen, dejan de hacer cosas. Y entonces Twice empieza a tomar toda la misma popularidad de entre los hombres, que les parecen súper tiernas, las chicas así súper lindas. Y lo mismo pasó con 21, solo que a 21 sí las acabaron. Entonces fue como 21 se empieza a acabar, pum, sale Blackpink. Y si ustedes miran al comienzo de Blackpink 2016-2017, ellas no eran tan famosas porque la gente tenía mucho rechazo por ellas, porque eran como, ah, ellas entraron a reemplazar a 21. Y es que al comienzo sí era muy obvio. Y eso se sigue repitiendo, o sea, son como picos que se repiten en todas las generaciones, de que van saliendo grupitos que entran a tomar los conceptos de las otras y a continuar. Digamos, por ejemplo, de Red Velvet, aespa. aespa entró con unos conceptos muy extraños, muy raros, que uno realmente como que no entiende mucho. Y Red Velvet,
una vanguardia ya demasiado futurista.
Una vanguardia muy futurista, que era lo que tenían FX y luego Red Velvet. Y ahora es como, bueno, no aespa. Y Red Velvet, no, pues por ahí sacan canciones como de vez en cuando, pero ya no lo que era antes. Y pues, ¿qué pasa? Que les empiezan a hacer como un fade out de una manera súper obvia, súper maluca. Pues a mí eso me parece súper feo, porque además son grupos que igual son muy buenos, que tienen muchísimo potencial, que podrían seguir haciendo música muy bueno, pero como ya son más grandes y ya son más viejitas, lo que sea, o ya son más adultas, sí, pues no, es que estos conceptos y estas cosas son para niñas, entonces tenemos que volver a sacar otros grupos de niñas. Y eso, digamos, como que ese ha sido un conflicto que yo he tenido mucho como con los girl groups, que digamos que ahorita entre la cuarta y la quinta generación he visto que se están como rompiendo un poquito, pero pues igual yo sigo viendo que la tendencia continúa.
Es Corea, podemos esperar lo que sea. Es que eso es lo raro. Por ejemplo, ahorita hablando de Red Velvet, tú que hablabas de Red Velvet y el cambio directamente que se hace a aespa, igual, a pesar de que nosotros lo sentimos muy diferente, decimos como Red Velvet y aespa son muy diferentes, siempre hay algo que se mantiene en la esencia de ellos, y que creo, y yo cada vez pienso más conspiracionista en esto, y es eso está premeditado.
Obvio.
Para mantenerlo. Y creo que esto lo iba a conectar un poco con lo que decía Ivonne ahorita, y es, igual hay que hacer una lectura contextual también de la cultura coreana y hacia qué le están apuntando.
Sí.
Claramente tú decías ahorita como, y yo también lo cuestiono hoy, es hasta qué punto realmente los boy groups están mandando la parada hoy en lo que implica el K-pop. Yo no lo creo así, y eso tiene una lectura contextual también, y hasta machista es desde la cultura coreana, y es como, pues que los que se arriesguen sean los girl groups, porque son los que no tienen nada que perder.
Sí.
Claro,
sí, es
claro, o sea, nosotros ya tenemos a... pero el nivel de riesgo que toman a nivel visual y a nivel de sonido no es tanta como si lo están haciendo, y como lo hizo, y creo que lo hablamos en Le Sserafim y lo hablamos en New Jeans, como lo hicieron esos dos grupos particularmente en esta generación.
En cambio, en la parte de los girl groups, ellas se aventuran más como a experimentar desde el lado de, bueno, ¿cómo, qué hago de música por este lado? ¿Cómo hago mi concepto por esto? Por ejemplo, ahorita tenemos pues G-Idle con Wife, que es una, para mí es una de las mejores canciones de K-pop que ha salido.
Lo tenía aquí
en los años. Brutal. Es Wife. Es increíble, o sea, tanto que hasta la están baneando en todos lados.
Por obvias razones.
Loco, want me your wife, but shit is. I clean Entonces, yo estoy de acuerdo con Alex porque genuinamente como que en la parte de las chicas, ellas sí se avientan mucho más y en la parte estética son las chicas las que realmente empiezan mucho como a cambiar la manera en la que nos, estéticamente nos relacionamos.
Ahorita que Ángela hablaba de wife, creo que ahí se nos metemos en uno de los temas que para mí son de los más importantes hoy del por qué escucho girl groups. Cada vez que me meto más en la cultura coreana y uno conoce sobre todo los mecanismos de relacionamiento entre ellos mismos y las formas de hacer vínculos, como que más adoro a wife de G-Idol. Precisamente sí. Por eso, porque uno empatiza con esa necesidad de romper con esas estructuras arcaicas que se mantienen en el casi conservadurismo típico y clásico de la sociedad coreana, y que por eso nosotros desde un poco más, desde una lectura más occidental, nos empatizamos mucho más. Y además, porque girl groups, y es porque yo creo que, y soy un fiel convencido, que todos estos sistemas, este tipo de sistemas culturales se corrompen mucho más fácil desde adentro, llevan mucho más tiempo. Por eso entonces aquí empieza a ver el tema de las generaciones y cómo desde la tercera generación, cuarta, llegaremos hasta la octava generación y vamos a seguir viendo las transformaciones de las chicas coreanas a los 12, 13 años, rompiendo con qué significa ser una esposa hoy. Y eso es lo que me conecta con las girl groups. Aquellas que rompen las reglas, aquellas que se atreven a hacer algo diferente y que además no están haciendo algo diferente solamente con la industria, sino que están hablando desde su sociedad que las formó. Pero creo que ese es el truco para mí de escuchar girl groups.
Yo venía pensando mucho en lo que hablaban de que está en los girl groups siempre el concepto que se mantiene en cada generación. Yo creo que eso también tiene que ver con cómo son los oyentes de girl groups y de boy groups, más como de veces que me he puesto a buscar en internet por qué escuchan menos o más girl groups. Internet siempre dice como que los girl groups tienen muchos oyentes casuales, entonces son los que suenan, no sé, en tiendas. Y los boy groups tienen más oyentes como dedicados, como yo escucho Stray Kids 24/7, yo escucho BTS 24/7. Entonces no sé si también es más fácil leer las cosas así, sabiendo que uno puede escoger un girl group o una, no sé, línea de girl groups diciendo, bueno, yo quiero escuchar los grupos lindos, yo quiero escuchar los grupos que suenan más rebeldes, yo quiero escuchar los grupos que suenan más yo no sé cómo. Y uno sabe navegar ese espacio. Y en cambio en los boy groups uno como que uno se involucra de forma diferente porque cada grupo tiene canciones de todos los rangos, de todos los estilos. Uno encuentra baladitas de cualquier grupo. Con los girl groups pues también hay baladas de todos, pero como que la sensación, la emoción es muy diferente. Y también me ponía a pensar con lo que decían hace un rato de que New Jeans, como que pues de que ahorita no hay ninguna imagen, ningún grupo con imagen colegial. Me acordé de New Jeans y yo siento que ellas sí, pero al mismo tiempo hay que analizar como que ellas son para otra generación. Y se me vino a la cabeza las temporadas finales de Gossip Girl, donde ya el cast principal se encuentra con las niñas de colegio y se visten completamente diferente. Y ellas empiezan a sentir como, ahora los niños de colegio no se visten ni siguen las jerarquías como nosotros teníamos. Entonces yo siento que con New Jeans puede ser eso, que las niñas de colegio actuales, para ellas es como, sí, así es, sí son niñas como nosotras de colegio. Pero uno tiene la imagen de niña de colegio de cuando estaba en el colegio.
Sí, es difícil, sí, conectar ya, o sea, creo que la brecha generacional se hace mucho más grande, entonces es que ya mucho más
uno ya se siente raro.
Complicado conectar con eso, y para eso, por eso a uno le parece raro, pero si uno le preguntara a alguien de generación Z, diría, sí, es lo que nos gusta a nosotros, y tienes toda la razón.
Pero ahora hablando, pensándolo bien, las letras de New Jeans son muy como, opa, sí, entonces, ay, te quiero, y me gustas, y cookie, como que creo que sí alcanza a...
Date cuenta.
A cubrir.
Date cuenta, amiga.
¡No! El momento en el que me doy cuenta durante el capítulo, o sea, como que este episodio, todo este comienzo de este episodio fue Ángela dándose cuenta que ya no tiene el concepto de colegio presente en su cabeza. Gracias. Gracias.
Y esperamos, y creo que acá todos esperamos en este podcast que se supere ese concepto de colegial y que en algún momento dejen de vestirlos como niños de colegio, aun cuando tengan 20, 22 años, ya superémoslo. Gracias.
No me acordé del concepto de Seasons Greetings de Twice, que siento que sí tiene el aire de colegio, pero son es reporteras. Es como la evolución adulta. Que es muy bonito, pero igual es como el blazer, la camisa, la corbata.
Corporativo. Hablando de esos mismos conceptos, pero ya más a nivel de grupo, creo que algo de admirar y fue un, como un rasgo que identifiqué mucho en los grupos femeninos son las dinámicas y los roles en el grupo. Porque yo siento sí. que en los grupos masculinos hay una estructura mucho más jerárquica. Entonces siempre vemos, o sea, pues obviamente todos los grupos de hombres o mujeres siempre tienen que el líder, que el vocalista principal, que el rapero, que el del baile. Y en los grupos masculinos como que eso existe y está súper definido y como que uno sabe y uno ya tienen sus nombres y cada uno se presenta como yo soy el bailarín, no sé qué, bueno, lo que sea. Mientras que en los grupos femeninos sí existen esas jerarquías, sí existen esos roles, pero siento y me gusta pensar que eso es mucho más equitativo y hay una distribución mucho más razonable de esas líneas y roles y son intercambiables porque creo que las habilidades individuales de las chicas, y esto va a una cuestión tanto cultural en Corea, pero también como de las mujeres en general, que siempre hemos tenido que demostrar más y luchar más y hacer más para poder ganarnos el lugar que un hombre estándar puede obtener en la sociedad, en este caso en un grupo, como ese nivel de esfuerzo y de trabajo disciplina tiene que ser mucho más intenso, ellas se vuelven mucho más versátiles y es muy difícil en un grupo de chicas decir, pues sí, hay una que es identificada como la bailarina principal, pero todas tienen un nivel tan alto que fácilmente uno puede confundirse y decir, acá, ¿cuál es la vocalista principal? Porque todas tienen unas voces increíbles, todas tienen las mismas habilidades, tanto para hacer, no sé, MC, presentar, todas tienen el mismo nivel de encanto. O sea, para mí en los grupos de chicas es muy difícil que exista el visual line, porque simplemente todo el grupo es visual. No sé si ustedes tienen la misma impresión, pero creo que es una de esas razones también por las que a mí me gustan mucho los grupos femeninos, porque como que para mí siempre también es muy difícil escoger mi bias, sean las razones que sean, en los grupos femeninos, porque todas son muy buenas y todas como que logran tener ese elemento de aspiracional si uno quisiera ser un idol o si uno quisiera ser como ellas. Es como, ¿cuál escojo? ¿Por cuál me voy? ¿Qué hago?
Esa es mi segunda razón de fondo. Les cuesta 3 veces más que a los manes llegar a ser idols y llegar a ser reconocidas de la manera en cómo están siendo reconocidas. Y eso, digo, como también tiene que ver con nuevamente el tema del posicionamiento, del poder, todo lo que hay alrededor de esto, que ahorita esa sería mi tercera razón, ahorita la cuento, pero esta que tú acabas de describir, con cómo les cuesta casi el doble y el triple de llegar a donde van. Sí, en términos de desarrollo. Estaba buscando ahorita un artículo, todo esto ha sido para mí un descubrimiento también medio académico, y es como... Y creo, no sé si lo dije la última vez, y es, yo sí siento que el tema de la industria cultural coreana y el tema de lo que implican los idols y el K-pop en girl group sobre todo, sí implica desarrollos académicos muchísimo más fuertes a nivel sociológico, porque creo que eso sí está cambiando mucha forma de ver el mundo. Y creo que en este caso, sobre el posicionamiento de la mujer y qué tanto le cuesta más en, desde un enfoque de género, es completamente válido y es necesario abordarlo. Sí. Es necesario. Y creo que esa es mi segunda razón de fondo de por qué escucho solamente girl groups.
También porque les cuesta más a los girl groups, me acuerdo de un grupo que creo que tiene solo una canción, pero me gusta mucho, Mamadol, y es que hay los masculinos sí. que tienen hijos y es como, a Taeyang tú no lo vas a meter en Papadol, es como, chicos, sino Taeyang. En cambio, Mamadol es como un grupo de mujeres de idols que siguen, o sea, siguen siendo espectaculares, se mueven mejor que cualquiera de los que estamos acá hablando, pero las encasillan en un grupo Mamadol porque ya tienen hijos, entonces esa también es una renuncia que tienen que hacer. Oye, mami, sigue mi sungani.
Además, es que lo de Mamadol también fue muy videoso porque ellas todas eran idols antes. Sí. Solamente que a ellas, básicamente, en el momento en el que dijeron, me voy a casar y voy a tener un hijo, fue como baneadas de la
industria.
Fueron
desechables. O sea, es lo desechable de ser una mujer en la industria.
Además, porque son increíbles, o sea, son idols que eran de grupos como famosos y que eran también increíbles, pero fue como, no, es que ahora soy mamá, entonces pues yo tengo que dedicarme a mi hijo, entonces como ya no puedo, tengo que dedicarme a mi hijo, pues ya no puedo ser idol. Y entonces sacan el show precisamente para hacer como, vea, mire, estas mamás también pueden ser idols. Y es como, pues claro, porque tienes una visión súper arcaica de lo que es el rol de la mujer cuando se vuelve madre, en donde básicamente tiene que perder todas sus características que la hacen ella y que la hacen una mujer y que la hacen un idol o que la hacen una persona, porque se espera que la madre haga todo el trabajo pesado y los papás no. Entonces, pues el caso de Chen, o sea, pues Chen tiene su hijo, o Taeyang también tiene su hijo, Rain tiene su hijo, Tablo tiene su hija, y es como, pues ellos son papás, pero ellos siguen siendo súper activos porque ajustan las actividades grupales para que ellos puedan tener su 10% de actividad de ser padre, pero como las mujeres tienen que tener el 90%, pues ellas obviamente no van a poder hacer eso, y creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta.
Exactamente.
Yo creo que con respecto a los roles dentro de los grupos, creo que depende del grupo están los roles o no, porque yo amo a Momo, o sea, literal, Momo es como otra de mis biases de Twice, pero Momo está ahí para bailar y para ser muy linda. O sea, lo siento mucho, pero Momo no canta, Momo no rapea, o sea, Momo le dan dos líneas porque ya saben que ella es una bailarina y una visual. Pero, por ejemplo, en Blackpink, que al comienzo, claro, la visual es Jisoo. A medida que Jisoo ha crecido mucho, también se vuelve más difícil decir como, ah, no, es que la visual es solamente Jisoo, porque Jennie también, o Lisa con esa mujer, con esa presencia tan espectacular, o incluso Rosé, y yo creo que eso empieza también como a cambiar. Igual antes también era mucho más obvio, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que a Sistar, justo cuando ya, antecitos de que se acabaran, y pues una de las razones por las cuales se acabó Sistar, es que uno en chiste le decía a Hyorin y sus amigas, porque de verdad, literal, las canciones, o sea, ella era como Pussycat Dolls, que era Hyorin hace todo y las otras están ahí como para medio hacerle coritos de vez en cuando. Y con 21 pasaba lo mismo con Ciel y con 4 Minute pasaba lo mismo con Hyuna. Entonces yo creo que llega un punto en donde los grupos pueden evolucionar a que todas se vuelvan aces, como pasó con Mamamoo. A mis ojos, para mí ellas todas son aces. O lo que pasó con Sistar, que fue como que simplemente el grupo evoluciona a ser, el grupo gira alrededor de un integrante y pues eso no es llamativo dentro de un sistema de grupos y pues el grupo se acaba.
Claro. Es que yo siento que igual, por ejemplo, en este momento con los grupos de chicas que están como en la escena como principal, vigente, creo que Twice es atípico. Precisamente por lo que acabas de decir. Sí. Si uno saca a Twice a un ladito y mete al resto de cuarta generación y lo que se viene de quinta generación y hasta mete un poquito a Red Velvet y a Blackpink, uno dice como, ok, es que aquí sí todas tienen como, se desdibuja el rol. Se desdibuja el rol. En Twice no pasa eso, sí. Que lo veíamos un poco en el episodio de Twice también, de cuáles son los roles que cada una tiene. Hablábamos de Tsui, hablábamos de Momo. Sí, o sea, como que ahí no hay tanto. Y no está mal. O sea, creo que Twice hay que quererla desde esa óptica.
Pertenece mucho a la generación en la que surgieron. Es decir, Twice es tercera generación, la tercera generación creo que fue ese punto álgido en el K-pop en general, tanto para grupos femeninos como masculinos, donde todos encontraron su identidad, pero es lo que muchos conocimos como el K-pop, y como esta cosa ha ido evolucionando de manera tan rápida, porque el salto de tercera a cuarta generación fue súper rápido en cuanto a tiempo, años, y ahorita el salto de la cuarta a la quinta acabó de suceder, y eso también lo hemos hablado en este podcast.
No nos dimos cuenta,
pero ya estamos en la quinta generación. Entonces, creo que ese desdibujamiento de esos límites se dio en esa transición.
Por eso Blackpink lo hizo diferente en la tercera generación. Y por eso creo que ahí también, claro, yo buscando más y por qué me atrajo tanto Blackpink, digo como, claro, es que aquí hay una ruptura grandísima en lo que era la industria cultural coreana, sin contar a 21, por ejemplo.
Era el más fresco, porque... en ese entonces. Fue lo más novedoso, o sea, sí, creo que todos estuvimos presentes en el nacimiento de Blackpink, y creo que eso fue lo que las hizo explotar de la manera en que explotaron también en Occidente, porque creo que ese es otro punto, y es que estaba leyendo que hubo un estudio entre los grupos masculinos y femeninos de las letras y el contenido de las canciones de ellos. El estudio incluyó a 38 grupos femeninos y 76 grupos masculinos, o sea, ahí vemos esa discrepancia entre el nivel de cantidad de grupos, pero hicieron el estudio entre 2018 y 2023 en las letras, a ver quién utilizaba más letras en inglés. Uno, como gancho, porque eso es parte, claro, del marketing. Y salió en el grupo que el 41% de los grupos femeninos tenía más letras en inglés, mientras que los grupos de los grupos masculinos era un 24%. Entonces, ahí vamos otra vez a ese nivel de, uno, esfuerzo, pero dos, también lo fácil de hacer marketing con grupos femeninos. Y ahorita creo que era Cam o Ange quien mencionaba que es mucho más fácil a veces uno recordar o tener una canción de un grupo femenino pegada más que un grupo masculino, porque las voces femeninas son mucho más amables, son mucho más empáticas. Y creo que cuando uno piensa en K-pop, así uno tenga como en su core, en la mente, un grupo masculino, o sea, super hardcore fan de grupos masculinos, muchas veces la canción que viene a la cabeza es un grupo femenino. A mí me pasa, o sea, si tú me dices una canción de K-pop que le pueda gustar a la gente, para mí se me vienen a la cabeza grupos femeninos. Y yo te voy a decir Super Shy de New Jeans, te voy a decir How You Like That de Blackpink. La afinidad va a existir y la conexión se va a hacer mucho más fácil que con un grupo masculino en el que toca hacer un poquito más de trabajo, pero la fidelidad va a ser mucho más grande, porque también hay estudios sobre eso, que la fidelidad de las mujeres hacia grupos masculinos es mucho más intensa que la fidelidad de los hombres hacia los grupos femeninos, aun cuando los hombres pueden tener mucho más poder adquisitivo o muchas más facilidades para acceder a ese tipo de contenidos. Entonces también esa parte como de la sociología de cómo se manejan estas dinámicas en la industria, pues es súper interesante.
No, y ahí también hay otra cosa importante, y es que lo que tú decías al ellas tener más canciones en inglés, pues también demuestra que los girl groups en este momento están apuntándole más al público internacional que al público totalmente local, precisamente porque ellas saben que van a ser, o sea, como que la parte del feminismo y de la aceptación femenina y el empoderamiento femenino está mucho más fuerte afuera de Corea que adentro de Corea, que también fue uno de los puntos más importantes de por qué BTS es lo que es. O sea, BTS al comienzo, ellos no eran tan grandes en Corea, pero ellos empezaron a coger mucha fuerza y se volvieron el grupo internacional gigantesco que son, fue por los fans internacionales, que también fue algo que pasó con Blackpink. Y es como ellas empezaron a volverse mucho más grandes por fuera de Corea de lo que eran dentro de Corea, y muchos de los girl groups están pues como en parte haciendo eso. Yo siento que también parte del éxito de G-Idle y el éxito también de New Jeans ha sido que una parte muy importante como de su marketing, de las composiciones y de sus canciones, está hecha para el público occidental. Global. O sea, los videos de New Jeans, la mayoría de los bailarines son extranjeros, no coreanos, y los fondos y como los lugares donde grabaron los videos no son en Corea. Entonces es como que es muy importante también tener eso presente, en parte como de los girl groups de ahora. En cambio, los girl groups de antes pues sí eran mucho más para Corea, y por eso también los conceptos eran mucho más como sumisos, más lindos, más tiernos, para apelar a la población como masculina coreana y dentro de la sociedad coreana. Y también pues como que sí, como que yo creo que eso es muy pues como importante también tenerlo, pues como tenerlo presente.
Es esta dicotomía también que, o sea, es que ahorita que hablaban del BTS y de EXO, y creo que Ángela lo mencionaba ahorita, y era Blackpink Twice. O sea, creo que es exactamente casi que copiado de cómo se reconocía a Corea, en Corea, a Twice como el nuevo grupo de la nación después de Girls' Generation, pero uno va afuera y Twice hasta ahora estaba siendo reconocido, cuando Blackpink a nivel global, no sé por qué, seguramente fue así pensado, música global, la reventó. Entonces, ¿hasta dónde está hablando nuevamente de la sociedad coreana y de lo global que nosotros estamos consumiendo?
Y a medida que el K-pop se vuelve más global, pues ya los estándares de solamente lo que le gusta a Corea, pues ya no es lo que se tiene tan en cuenta. Y eso es el fenómeno 80s. Porque los grupos que son supuestamente mega populares no salen de las mismas regiones dentro de Asia, Estados Unidos, Europa, pues porque ellos siguen considerándose más populares dentro de Corea. En cambio, los grupos que son más populares por fuera de Corea, pues tienen muchas más oportunidades, y saben que si crecen su fanbase por fuera de Corea, pues van a poder tener una manera como de crecer más rápido. Yo creo que muchos grupos han intentado tener ese mismo efecto BTS, que es volvámonos más populares por fuera de Corea, que son 800 mil millones de personas más, y luego va a ser mucho más fácil volver a ingresar al mercado coreano. Y creo que los únicos, pues desde mi perspectiva, los únicos que realmente han logrado ese efecto BTS de primero afuera y luego Corea, ha sido 80s, porque Stray Kids sí era muy popular dentro de Corea cuando se empezó a volver internacional.
Yo quisiera como abordar uno de los temas digamos que sería para mí la tercera razón de peso para seguir girl groups, y tiene que ver con, al final estamos hablando qué es lo que vende en un grupo de estos también. Claro, no me voy a meter en los hombres, a pesar de que he hecho varios análisis, sobre todo en la comunidad del Discord, cómo se acercan a los grupos de hombres, y es, al final estamos hablando de que se están aprovechando del cuerpo del idol como un objeto sexual. ¿Sí? Sí, y eso total. Es como uno de los primeros temas que vende. Ahorita venía hablando con mi hermano precisamente y le preguntaba como, ¿a ti qué te gusta en los girl groups? Y claramente fue fácil, de un hombre heterosexual, ¿qué es lo primero que le llama la atención de un girl group? Su visualidad, su estética. Pero eso me llevaba a pensar como mi razón de peso, como realmente uno encuentra en esto como una razón para consumir girl groups. Uno puede decir como de forma fácil, como hombre heterosexual, y quisiera aquí como en el podcast también invitar a hombres que son homosexuales o que tienen otro tipo de orientación sexual, nos compartan sus razones, precisamente es qué es lo que a mí me lleva a pensar que no necesariamente estoy consumiendo un objeto como quiere la empresa que quiere que yo lo consuma. Exacto. Eso me lleva a pensar otra cosa, y es, juepucha, escucho girl groups solamente por pensar en una desobjetivización de ese objeto o del cuerpo de esa idol que me la están queriendo vender así, y hay muchas más cosas detrás de ella, ¿sí? Y es desprendernos precisamente del objeto sexual que además quieren que las empresas... quieren las empresas que nosotros tengamos. Y además de eso, desde su misma visualidad y desde su mismo cuerpo, ¿qué es lo que está haciendo G-Idol? Que de una u otra manera Jennie Blackpink lo hizo, Lisa Blackpink hace días cuando se presentó en Francia, ahorita como los videos famosos donde ella se presenta sola, es esa reivindicación de una posición de poder que tiene la mujer en la música en Corea. Nuevamente volvemos a lo mismo, y es, escucho girl groups porque es una posibilidad enorme de transgredir las reglas. Otra vez conecto con Le Sserafim, los satánicas que son, con New Jeans, con Dreamcatcher, con todas estas, con este concepto que hay alrededor. Y este me llevó a pensarlo también en una lectura que hice, y creo que se los voy a dejar por acá, de un artículo casi, yo no sé si se podría decir académico, no es Wikipedia, entonces podría ser que sí, que se llama el cuerpo idol del K-pop, disciplina, sacrificio y éxito. Claro, no solamente hablan del cuerpo de la mujer, pero sí hablan también pues del cuerpo del idol, y también es cómo se construye su objetivación. Esa es mi tercera razón de peso, y ya creo que con esas tres razones para mí de ser Alex es las razones suficientes para darle un lugar en mi playlist de 600 canciones al K-pop de solamente mujeres.
En línea con lo que estás diciendo, Alex, creo que pues me gusta mucho que pongas esa posición, uno como hombre, porque como mujer, y me hiciste pensar, creo que para mí una de esas razones es que, ya lo dijimos, es el mensaje de empoderamiento, pero no el mensaje de empoderamiento a través de las letras y eso, que pues, o sea, si la gente se conecta con eso, está bien, pero para mí es a través de las acciones. Y yo, cuando yo pienso en mis íconos del K-pop, son generalmente mujeres que siempre han sido como muy escandalosas o han sido calificadas como mujeres que son demasiado pushy, y por las mismas mujeres han sido calificadas como esa vieja es demasiado arriesgada o se ve demasiado como provocativa. Y quiero hablar de Jessie, porque para mí Jessie es una de esas figuras que está rompiendo el K-pop en todos los aspectos. Tiene una imagen tan desparpajada, las letras son la vaina más in your face que puede existir. La nena en Instagram pone unas fotos que ninguna otra idol puede poner porque ella se maneja sola. Y yo amo eso, me encanta. Creo que uno conecta conmigo, pues uno como mujer latina que siempre tiene que ir en contra de la ola. Pero dos también porque, o sea, ¿por qué no hacerlo? Si hay hombres que pueden hacerlo y ella misma lo dice, pues ¿por qué yo no? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay? Y a ella le han dado muy duro. Entonces creo que es más esa empatía con mujeres que se atreven a hacer lo que ellas quieren a pesar de los estándares sociales o a pesar de una industria que tiene unas reglas muy claras y definidas que no se pueden romper. Y es como... pues las reglas están hechas también para romperse cuando son ridículas. Entonces, creo que para mí esa es una de las razones por las que me gusta tanto, porque uno no lo ve en los grupos de chicos, no. Por más que, por ejemplo, no sé, cuando un idol se pone una falda, la gente como que aplaude, pero la gente no está aplaudiendo.
Es desde otro lugar.
Es otro mensaje, además que también es parte del gancho del marketing. No es que este idol tenga una orientación de género distinta, no sabemos. Entonces, no es eso. En cambio, con las mujeres sí ese es el mensaje. Ese es el mensaje que están diciendo.
Exacto, y eso también es muy importante tenerlo en cuenta, porque el doble estándar está en que si Ki se pone una falda es wow, increíble, innovador, transgresor. Ah, pero si Jonghyun, que para mí eso es un caso impresionante, pues de toda vez sube de peso, maldita, horrible, gas, porque eres tan fea, eres una sáquenla gorda, te odio, sáquenla del grupo. O, por ejemplo, Amber de FX. Amber de FX, una imagen súper andrógina, ropa de hombre, pelo corto. Es como, no, ¿y ella por qué hace eso? ¿Cómo así, bla? Cero transgresora, sino simplemente le dan re duro. Y pues en el caso de Jonghyun, o sea, Jonghyun sube de peso porque está enferma, del otro lado está Shin Dong, que siempre ha sido gordito, y a Jonghyun le dan muy duro y es horrible, sáquenla del grupo, la peor. Y Shin Dong es como, sí, Shin Dong, mi osito, bebé, te amo, eres el mejor, rompiendo esquemas de cómo se debería ver un idol. Y es como que el estándar es lo que tú decías, Ivo, como que también a Hyorin también le ha dado muy duro. O sea, Hyorin tiene, para mí, de mujeres, tiene la mejor voz de todo el K-pop. Pero ¿qué pasa? Como ella no solamente se maneja sola, sino que todos sus conceptos son súper sexys. Ella siempre es de sus chorcitos chiquitos, tiene un tatuaje en todo el pecho que ya no se tapa y no le importa. Y a ella no la dejan presentarse casi. O sea, cuando ella tenía sus cosas como solista, a ella le tocó hacer mucho busking. O sea, un artista que era de Sistar, uno de los grupos más grandes de la segunda generación.
Y haciendo busking. Okay.
Le tocó hacer busking con su proyecto como solista porque no la dejaban presentarse, que porque era demasiado indecorosa. Entonces, la mayoría de los videos que uno ve, por ejemplo, de Sisi o que uno ve de Dali, no son en shows, no son en cosas de música, no son en eventos oficiales, son busking, son en medio eventos como Super X que la invitaban, conciertos que organizaba ella misma. Y es precisamente como que, no sé, sale Wono sin camisa y en shorts, en cuatro en su perfil y ¡ay no, maravilloso, te amo, rompiste el internet! Pero Hyorin hace lo mismo subiendo sus videos, haciendo ejercicio porque ella es super fit y es como ¡ay no, pero qué haces! Está dañando su cuerpo.
Pues nada más Lisa, ahorita lo duro que le dieron a Lisa con su show en París, show total de cabaret, y Dios mío, esta mujer está tentando a los hombres y esto es indecoroso, ¿cómo se viste así?
Es que estamos en una discusión muy arcaica nuevamente con lo que estábamos hablando hace un rato, y que creo que nosotros sí estamos preparados para afrontarlo desde un lugar diferente y no sabemos en Corea cómo lo están afrontando.
Exactamente.
Y eso me lleva a pensarlo también en como un poco emborrador, y es como, claro, todas estas razones que nosotros estamos dando de por qué escuchar girl groups me lleva a pensar es, y esas no son las mismas razones que me llevan a escuchar boy groups. Y creo que esta es la razón, esto que estamos abordando en este último pedazo del podcast, es la razón fundamental para decir esto es diferente, ¿sí? Esta razón es diferente. No es lo mismo hablar desde una posición de mujer, de género, casi que uno podría hacer un análisis de género, a decir como es que, te lo aseguro, si ahí van a sacar una canción Husband, no va a sonar de la misma manera, porque desde el enfoque y desde lo que es la cultura y de lo que los otros somos, es completamente diferente.
La recepción va a ser distinta.
Muy distinta.
Y eso está hablando es de nosotros como consumidores, no de ellos. De que de ellos que la hacen. Exacto. Sí, y no va a pegar. Y no va, o va a pegar como chiste, pero no va a pegar con el mensaje de Wife diciendo como ojalá, no sé, que no creo que Soyeon diga esto, pero ojalá me veten, ¿sí? No quiero ir a cantar esta canción.
Yo
en
creo
los
que
programas
ella sí,
de música.
Ella sí quería que eso pasara y ese fue ahí radicó el éxito. Es que así es Soyeon, por eso la amamos. Ah.
Eso me dio paso con Vivi, que Vivi presentó Vivi Vengeance en unos premios con Hyorin. Sí. Que me acuerdo, Vengeance. No me acuerdo qué canción hicieron las dos, pero a ella le censuraron una palabra de la canción, e igual me pareció muy épico que ella estuviera ahí. Y algo que venía pensando mientras los escuchaba ahorita, es que todo esto tiene mucho que ver, es con female gaze y male gaze, porque sí, realmente total. Los ejemplos que ahorita estaban mencionando Ivonne de mujeres como que en el K-pop uno dice, esta me llama la atención, la apoyo con toda, me parece interesante, son las que uno en modo chiste en TikTok se encuentra como idols más biased de las mujeres. Entonces siempre están personajes como Chaeyoung de Twice, Seulgi, Irene de Red Velvet, está, creo que Yaidol entero.
Jessie, Hwasa, Solar.
Moonbyul, como se me olvida Moonbyul. A ver, creo que uno es fan, como desde la female gaze, desde la mirada femenina, que no necesariamente busca hacer que la persona a la que uno está observando no la estamos viendo como un objeto, la estamos viendo también como un sujeto igual a nosotras. En cambio, desde el male gaze, a veces es como yo sí. la miro ser muy linda, es como una princesa, fin. Y eso también se ve en, yo me pongo a mirar los rankings más ridículos que hay de K-pop todo el tiempo. Entonces es como idols más bias por hombres. Y una cosa, uno siempre ve en las bias más comunes de hombres, están Million, está Sana, está Yuna, están...
Aplico.
Aquí tenemos el ejemplo.
Te están describiendo, Ale.
ya se me cayó todo el discurso que venía haciendo en todo el podcast.
Me acordé fue de ellas, que tienen como ese mismo estilo, y las más bias por mujeres siempre son Moonbyul, Chaeyoung, Seulgi, incluso Jihyo. Y así entonces como que también es como ese tipo de mirada. Y también viene a que... como que muchos grupos sientan ese rechazo, pero desde la perspectiva de que no son un objeto al que puedo mirar y apreciar, sino que son un objeto, no son un objeto, son un sujeto que me está respondiendo. Entonces también como que está ese imaginario de que le pueden decir muchas cosas o hacer muchos comentarios a ciertos girl groups, pero a Soyeon, por ejemplo, si uno le va a decir algo a Soyeon, uno sabe que ya le va a responder. Entonces ahí la relación es completamente sí, es diferente. Cierto. O sea, ve tú, métete con Jessie. Mira a Jessie qué te va a decir.
Tú le dices algo a Jessie, Dios mío. I'm a different type of beast. I'm a different type of beast, beast, beast. I'm a different type of beast, but it's
okay. No como lo que pasó, por ejemplo. Sí, no como lo que pasa con idols como Chubby, por ejemplo, que es muy linda, es una princesa, es como uno sabe que Chubby es un amor, pero ve tú, métete con otra.
Y lo que me parece curioso es que si uno mira eso, la gran mayoría de ese tipo de idols hace hip hop y hace rap. Porque como ese es el estilo de música que es el de las rebeldes y las que se paran en la raya. Por eso también uno mira a IU y a pesar de que ella sea muy parada en la raya, como ella se hace pop lindo, tierno, pues uno no la ve a ella como una persona que se pararía en la raya y exacto. Se defendería.
Sí, es parte del
porque
de,
ella hace
de
esa música súper linda. Ajá. En cambio, yo creo que a mí lo que me gustaría ver más es como más idols que hacen, o sea, como una Millón parándose duro en la raya. Porque siendo es como que tiene una imagen súper linda, súper tierna, que hacen música como de niñas lindas. O sea, Twice parándose en la raya sería increíble. Precisamente porque lo que uno ve de ellas y lo que uno imagina de ellas es que no van a ser como Soyeon, que es súper fuerte y hace rap y es la rapera principal y todo. Parándose en la raya es más fácil imaginársela a ella, o a Hwasa parándose en la raya a Millón.
Pero creo también que es súper respetable que ellas sigan en esa posición, porque si lo vemos, y va lo del male y female gaze que hablaba Cam, pues también son mujeres que se han visto motivadas a tomar esas actitudes que son consideradas masculinas porque están en un mundo de hombres. Entonces, cuando tú quieres estar al nivel de un hombre, o sea, ¿por qué una mujer tiene que llegar a ese extremo y por qué la mujer no puede tener el mismo poder con su feminidad, con su delicadeza? Entonces, también creo que es una pregunta para uno como consumidor, sea hombre, mujer, la orientación que sea, es por qué estas mujeres están llegando a ese extremo de tener esas mismas actitudes que son en sociedad consideradas de X o Y género. ¿Y por qué no puede ser una actitud que simplemente humana, ¿no? Que todos podemos tener, todos tenemos límites, todos sabemos ponerlos, todos tenemos un punto al que llegamos y donde nuestra libertad y la de los demás también no se pueden cruzar. Entonces, es una muy buena discusión porque ahorita, pues, una mini reflexión es que, o sea, todas mis bias mujeres tienen ese componente muy masculino y es como, estoy buscando otro hombre en las mujeres y ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Y por qué no estoy admirando?
Es inconsciente.
No
es
estoy
inconsciente.
Admirando la feminidad, la delicadeza y ¿por qué me cuesta tanto consumirlo?
Yo no lo veo tanto desde ese punto de que aquí es la bias de uno, es una persona con características masculinas. Como que no lo seguiría tanto por ese ejemplo porque, pues, al principio del episodio les conté lo de que yo... hasta hace poquito me di cuenta como, oigan, mi actitud hacia los girl groups es fuera de lo común. Y creo que eso también tiene que ver con, pues mucho con la orientación sexual de cada persona. Entonces, yo, por ejemplo, me reconozco a mí misma como asexual / demisexual, entonces en mí como que no está ese, como esa forma de ver a las personas con ese potencial, por así decirlo.
es un filtro.
Exacto. Entonces, sí, creo que es eso. Yo veo, es un lente, yo veo todo sin filtro. E igual me gustan más esas idols que tienen como esa androginia o más. De hecho, Moonbyul, por ejemplo, ella dice que le gusta, que prefiere que se refieran a ella como handsome. Que ella no es pretty, ella es handsome. Entonces, yo siento que gravito igual hacia eso. Más porque está en un espacio más, como más limpio, como más fuerte y que resuena conmigo como persona, pero no porque yo les tenga ninguna expectativa o es que o esté buscando algo. La forma en la que yo me relaciono con mis bias en general es como que yo siento que si estoy, este ejemplo va a sonar súper raro, si es el fin del mundo y necesito que alguien me ayude a sobrevivir en el fin del mundo, yo quiero que a mi lado se me materialice una Jihyo de Twice y al otro lado que se me aparezca Bang Chan. No porque me gusten de esa forma, sino porque siento estos dos me van a salvar y vamos a poder salvar a la humanidad. Entonces como que tengo esa sensación de esta persona tiene la fuerza necesaria para ayudarme a lo que se me atraviese. Es como más desde ahí y pues por eso es como esa visión de las mujeres más fuertes.
Claro, yo por mi lado no lo veo tanto como por la, de nuevo como dice Cam, no tanto como por la masculinización de la mujer, sino por las mujeres que son... como que tiene su carácter, por eso yo amo tanto a IU y Hyorin. Hyorin no es masculina, al contrario, Hyorin es la persona que más sensual y sexual, o sea, todos los conceptos de ella son, o sea, si ella pudiera salir en tanga, ella saldría en tanga, se los juro. Y eso es lo que más me gusta de ella, que lo que ella hace es como, a mí no me importa si tú eres un hombre o una mujer, lo que sea, yo soy esta persona y yo quiero aprovechar lo que yo tengo y lo que yo quiero para ser yo. Y por eso IU también me gusta tanto, porque es que IU, lo que les decía, ella es retierna, ella es la mujer, o sea, si hablamos en términos trendy, ella es la más coquette del mundo, o sea, ella es así, súper tierna, súper linda, súper puestecita, súper soft spoken, todo, pero ella se para en la raya y ella es como, tú a mí no me la vas a montar. Y yo puedo ser la más tierna y la más linda y la más chiquita, lo más bonito que el del mundo, pero tú a mí no me la vas a montar y yo me voy a parar en la raya por lo que sea en el momento en el que yo quiera.
Haciendo un poco de pauta sobre el Discord, y creo que además la posición de Camila y la de Ángel aquí también me llevan a pensar algo que se mencionaba en Discord, o yo lo mencionaba en Discord con el episodio de Biases, y es que son tan brillantemente perversos las empresas que esto lo piensan.
Sí,
¿sí? Claro. O sea, que claramente en un grupo hay tantas personalidades que tú como sujeto desde tu subjetividad vas a seleccionar inconscientemente a alguien que te salve el mundo.
Exacto.
Sí.
Porque está hablando de ti, no del idol, está hablando es de ti. ¿Por qué tú seleccionas a IU, a Hyorin diferente a lo que seleccionó Cam? Yo no, todavía no he dejado a mi inconsciente hablar, entonces todavía no lo sé, pero sí creo que es brillantemente perverso. Yo creo que el día que nosotros, los consumidores de K-pop, tengamos un lente como el de Cam, vamos a poner en aprietos a las empresas.
Sí,
verdaderamente.
Bastante, porque lo que se nos vende es desde eso que tú, pues, lo desde instintivo. El objeto sexual.
Es instintivo y es muy primitivo, por decirlo así, porque lo primero, o sea, las cosas claro. Están entrando por los sentidos, ¿no? Entonces, al ser una industria tan visual, pues la mayoría entra por los ojos, pero muchas veces no nos detenemos a pensar qué es lo que estoy consumiendo, sino que de una entra y ya. Y me gustó, no me gustó, sí o no, sigue. En cambio, creo que la visión de Cam es mucho más, digo, racional, pero digo no racional, sino un poquito más pensada y es más consciente. Esa es la palabra, es mucho más consciente de qué estoy viendo y quién me lo está poniendo y por qué me lo están poniendo enfrente y si me gusta o no me gusta ya en mis estándares personales. Entonces creo que es más eso. Creo que uno como consumidor tiene que ser un poquito más consciente de lo que está consumiendo y verlo en un contexto, no verlo como una isla, porque también a veces con los grupos vemos esas islas. Entonces me enamoré de un grupo y solo voy a verlo de ese grupo, pero no veo qué está pasando y qué tiene en común con el resto de grupos que salieron al mismo tiempo o con los que está coexistiendo en ese momento y qué hay en común, pero también qué los diferencia y qué los saca de esa burbuja. Entonces,
es que yo creo que hay una discusión sobre el ser consciente y es que yo puedo ser consciente de que estoy consumiendo K-pop de chicas porque conscientemente elijo que son objetos sexuales. Conscientemente lo estoy eligiendo. Pero si yo soy consciente y le quito el filtro del ser objeto sexual, que es como uno de mis paradigmas en estos momentos, tu forma de elección va a ser completamente diferente. Tú puedes ser consciente de elegirlo como objeto sexual, que es lo que mi forma de verlo desde muchas mujeres es, no me importa, yo soy consciente de que yo estoy viendo a, no sé, a Hyunjin porque me encanta físicamente, a cualquiera, o sea, es como, y soy consciente de eso, lo elijo de esa manera, pero si tú te quitas ese filtro, ¿elegirías al mismo?
Pues digamos, a mí lo que yo creo que me ha dado poder un poco también es llevar tantos años en esto que ya incluso puedo identificar muchos más de estos trends y la manera en la que psicológicamente las empresas están tratando de manipularme. Entonces entender, no, pero es que estos conceptos están así, esto de esto, porque lo hemos visto ya tantas veces que es un poquito más fácil hacer conciencia alrededor de eso. Y, pero yo creo que la parte, o sea, humana y la parte,
sí, total,
como incluso no solamente desde el lado sexual, porque pues la psicología ha avanzado mucho y el marketing ha avanzado mucho y el advertising ha avanzado mucho y la parte de K-pop ha avanzado mucho, que ya ni siquiera solamente por el lado sexual, incluso todas estas otras conclusiones que nosotros estamos sacando como del carácter de la persona, todo eso también está completamente llevado desde psicología para la publicidad, o sea, muchas de estas decisiones están llevadas alrededor de eso y yo creo que también, no sé, digamos desde mi punto de vista es como yo sé que ellos están queriendo que yo haga esto, pero pues hasta qué punto yo quiero igual ir en contra. Es como hay cosas con las cuales yo voy a ir en contra porque me parece que genuinamente están mal y cosas en las que yo voy a decir como igual esto es entretenimiento, igual esto es parte de lo que dices, what I signed up for al final del día.
Ángel, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una cuestión de marketing, o sea, todo esto está producido, es un paquete, viene en una cajita. En serio, nosotros podemos casarnos con la idea del idol que vemos, pero al fin y al cabo es un producto y no estamos conociendo, nosotros nunca sabemos quién es la persona, por más auténticos que ellos se hagan parecer, por más seguros que estemos que ellos son así en la vida real, porque he visto todos los fancams y he visto todos los realities y yo sé que él o ella es así, nunca lo sabremos porque son un producto. Al fin y al cabo, entonces ese producto...
Y estamos viendo solo un porcentaje muy pequeño de lo que es la vida de esa persona y es lo que está grabado, editado y aprobado por la empresa para salir al público.
Exacto, entonces también es, bueno, o sea, ¿esto qué dice de mí como persona? Y también es como, ok, mis gustos me están definiendo o estoy definiendo yo mis gustos y estoy yo curando mi imagen con base en lo que estoy consumiendo también.
A mí me pasó eso que describes con Twice, que yo conscientemente no las escogí como un grupo que me gustara. Yo era como esto, ¿qué es esto? No, yo las conocí con Titi, o sea, hace mucho. Y después en 2020, como la era oscura de todo el mundo, Spotify me ponía mucho Twice. Y yo notaba que Twice me hacía sentir como mejor o como más tranquila, como que el día se hacía menos largo. Y yo las escuchaba, pero como con mal genio, como ay, otra vez me tocó poner Twice porque no quiero trabajar. Y eso al final se terminó convirtiendo en, para trabajar, quiero poner Twice. Entonces yo creo que uno a veces, o sea, uno sí tiene como la, como el poder de decir, mis gustos son estos y así me definen, pero también las, yo no creo que solo con el K-pop, en general, con toda la música. Cuando uno, un tipo de música lo hace sentir algo, es como, ¿qué hago? No puedo hacer nada al respecto. Entonces así tal cual fue para mí con Twice y con la música de girl group, como más fresa, más rosada, que me hacía sentir mejor mientras la escuchaba de fondo. Entonces fue, yo no escogí esto, yo era emo, muy emo, y cuando terminé escuchando Cheer Up todo el día, yo, ¿qué me está pasando? Y no, es que fue como que se metieron por el lado emocional.
Cerremos con él. ¿Cuál es su imperio romano de los grupos de chicas? Mi imperio romano de los grupos de chicas es How You Like That de Blackpink. A mí me voló la cabeza cuando salió esa canción, y yo dije ya, o sea, estoy aquí me quedé, me voy a casar con ellas, las amo, el K-pop es lo máximo, gracias Dios, ese fue mi imperio romano.
Para pegarme ahí directamente, porque además era inevitable, y te voy a decir qué escena exactamente, y es el breakdance de How You Like That, cuando se cogen todas de las manos y empieza.
Exactamente.
Ese es uno, para mí creo que, sí, no.
Mi imperio romano del K-pop, o sea, y no es como el momento en el que yo diga, ya, aquí quedé, sino es uno de esos momentos que voy a pensar para toda la vida, son los gritos del dance practice de Catalina. ¡Ah!
Sí, sí, sí.
¡Ah! ¡Ah! Yo pienso en eso por lo menos una vez cada 15 días, se los juro.
Cam, tu imperio romano.
El primero es cuando Jihyun, Naeyeon y Momo presentaron 10 Minutes de Hyori en el fan meeting de Twice, que hacen como la coreografía toda 2000era y se ven todas espectaculares. O sea, cuando salió eso, eso era puro video de fancam. Yo tengo como recopilación de TikTok de todos los ángulos de esa presentación. Porque además no se encuentra en buena calidad. Entonces toca como recolectar mucho y uno entiende más o menos qué fue lo que pasó. Y otro sí momento que recuerdo es la primera vez que vi Forever One de Girls' Generation. Como en el comeback del aniversario 15. O sea, ese video es como estéticamente perfecto. Todas se ven espectaculares. Es la cosa más rosada y elegante que he visto en mi vida al mismo tiempo. O sea, es como el equilibrio entre los 15 años que tienen ellas de experiencia, que ya todas tienen 30, pero a la vez se siente girly, se siente, es como escuchar rosado. Entonces, esas dos cosas.
Como comer algodón de azúcar.
Sí, pero mucho. Sí.
Con los ojos. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias, Cam. Gracias, Alex. Gracias, Ángel. Y nos vemos en el próximo episodio.
Debutar es un proyecto producido por Sillón Estudio. En este episodio escuchamos a Ivonne García, Ángela Serrano, Alex Bonilla y Camila Armida. La edición es de Paula Villán y Sara Trejos. La dirección de arte es de Emil Conejo. La coordinación de donantes es de Jennifer Abaunza. Todas las referencias las encuentran en las notas del episodio. Los invitamos a unirse a nuestras actividades exclusivas para donantes en patreon.com/debutarpodcast y seguirnos en Instagram como @podcastdebutar. Gracias.